continuamos en Periodismo Creíble, y bueno, durante la jornada del lunes incluso hubo muchas manifestaciones respecto a esto de algunos automovilistas y bueno, gente que ha pagado los planes de ahorro y cómo se puede solucionar este tema. Pero bueno, vamos a hablar para tener mejor información sobre esto con el director de Defensa del Consumidor de la provincia, Alejandro Garzón Macena. ¿Cómo le va, Gustavo? Lo saluda a Tupamay.
¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, buen día. Gracias por llamar.
Alejandro, bueno, fue indudablemente todo el mundo sabe el comentario de esto, de lo que se han elevado los costos, de, en este caso particular, ¿no? de lo que han sido los planes de ahorro. ¿Qué opinión tienes sobre esto?
¿Sobre el aumento?
No sobre en general de la problemática del aumento.
La gente de pagar los planes, de continuar. Mire, yo creo que, primero permítame darle una definición.
Sí.
Son planes de ahorro. Hacer planes de ahorro significa que el consumidor, antes de entrar a ese sistema y a irse a un plan, evaluó en su familia los ingresos del grupo familiar y disponer de cierta suma de dinero de los ingresos del grupo familiar para ahorrar para tener un vehículo. Lo que sucedió de noviembre del 17 para acá en forma abrupta, antes venía dándose mucho más suave, pero de noviembre del 17 para acá, fue que el aumento de los automóviles llegó en algunos casos entre un 150 y un 300%, y los ingresos del grupo familiar que había hecho el cálculo, con suerte viento a favor y embajada, han aumentado un 50 o un 40%. Uh-huh. Y entonces eso ha producido un desfasaje entre la capacidad de ahorro que tenía el grupo familiar para destinar al plan, ¿sí?, y lo que le cobran por ese bien. Esa es la situación, o sea, liberaron, la nación libera los precios de los vehículos y le pone un techo a la actualización de los ingresos a través de los límites máximos de las paritarias, y si la persona no tiene salario, el 80% de los que, lo que tiene un plan tiene salario, tiene un techo. Entonces, ahí es donde se produce el hecho. Pero el plan tiene tres inconvenientes. No solamente el aumento del valor del bien móvil que produce que el consumidor no lo pueda pagar, que es una de las situaciones. La otra situación es la situación del consumidor que tiene el vehículo y no puede pagar. Le entregaron un vehículo, lo licitó o se lo adjudicaron, no lo puede pagar tampoco. En este caso, en el primer caso, el problema es que el consumidor tiene plata dentro de un plan de ahorro y no puede recuperar su ahorro hasta que termine el plan.
Bien.
O sea, vaya a saber cuándo, entre 84 y 100 meses, verá cómo recupera el dinero. El segundo es que tiene el auto, tiene otro problema, que es que le van a secuestrar el auto si deja de pagar, ¿no? ¿Sí? Le van a secuestrar el auto y va a perder el auto y lo ahorra. El tercero es la otra situación que se ha dado en los temas de los planes, es la persona que tiene el auto, por licitación o adjudicación, está pagando, pero paga un auto que nunca va a tener, porque dejó de fabricarse, es otro modelo, sí. Y nunca va a tener ese auto, y resulta que es mucho más caro.
Sí.
Entonces, estas tres situaciones son distintas y ameritan tratamiento diferente, por eso, cuando estuvo la gente el otro día acá, el auto convocado con los planes, yo le explicaba que las denuncias colectivas por estos temas buscaban personas distintos intereses y distintas situaciones y distintos autos. Entonces, las denuncias tienen que ser individuales. Una asociación de defensa de consumidores, el año pasado en diciembre, planteó una denuncia contra las 8 fábricas, las 8 administradoras, por este tema, pidiendo información respecto, bueno, a ver qué seguros tenemos, cuál es el aumento de los vehículos, por qué aumentaron, cómo se trata el tema de la devolución de las licitaciones, de los montos de las licitaciones, porque son todas inconvenientes que hemos advertido que suceden, como por qué el tema del valor de los seguros, qué pasa con el cambio de modelo, porque una persona paga un auto que nunca va a recibir y tiene un auto mucho más barato, diferente. Bueno, la citamos, se trabajó durante la feria, o sea, no salimos de feria, sino se habilitó feria para estas audiencias. de todas las fábricas que se presentaron, porque eso, vinieron todas, dos dieron respuesta, una dio respuesta satisfactoria, otra una medianamente satisfactoria, y la otra no respondieron absolutamente nada en concreto. Es más, algunas hasta negaron el derecho, el de estar obligada a informar. Esos expedientes se cerraron y se han realizado imputaciones por infracción al artículo cuarto, el deber de informar, y continuarán los trámites. Digamos, este es el paneo. En el medio de eso tenemos los consumidores, que tienen un problema. Muchos han hecho la denuncia, pero menos, muchos más no la han hecho. Pero tanto la fábrica en las audiencias con nosotros, como cuando tuvimos audiencia a nivel nacional con la Inspección General de Justicia y el COFEDEC, que fue en febrero, planteaban de que, bueno, que no había tanta denuncia por este tema, por presunto de incumplimiento. Y bueno, y el IGJ me dijo, bueno, reenvíeme, infórmeme cuáles son las denuncias que tienen. Entonces nosotros hemos convocado, desde hace dos meses, estamos convocando a los consumidores que tienen esta, que se encuentran en esta situación, de que vengan y hagan la denuncia. No importa si en cualquiera de las tres situaciones se encuentre, que haga la denuncia, porque entonces nosotros tenemos el registro para poder informar, mire, ve que hay denuncias. Digamos, y nosotros damos el trámite, no es un problema de que sean muchos, al revés. Necesitamos que la mayoría venga para poder tener el hecho objetivo concreto de que existen denuncias contra las empresas. Y a todos le vamos a dar trámite. No es una cuestión de que no se le va a dar trámite. Lo importante acá es poder tener la denuncia. ¿Por qué? Porque el valor del vehículo es quizás la que menos podemos influir nosotros como defensa del consumidor, porque la formación del precio lo establece la fábrica y lo regula la Inspección General de Justicia, que es la que autoriza. Pero después de eso, todo lo otro sí lo podemos controlar nosotros. Y si el precio ha sido fijado abusivamente, también lo vamos a poder fijar. Por eso le preguntábamos a las empresas que nos digan cuál es el método o el modo de establecer el precio. Pero, por ejemplo, le dijimos, a ver, las bonificaciones que le ofrecen por compra de vehículo, ¿ustedes se las dan también a los planes? No sé, pero oíste que te ofrecen 100.000 pesos de bonificación si compras un vehículo, pero el plan te ha comprado un vehículo, dos vehículos, mejor dicho. Cada grupo compra dos vehículos a la fábrica. Y ese mes que se hace esa compra, esa bonificación, ¿se la dan a los planes? Y si se la dan, ¿cómo se la aplican? Porque no es lo mismo que te apliquen al adelanto de cuota, no así, pura, como dice el contrato, a que te la apliquen con gastos administrativos, porque te sacan cuotas.
Y Alejandro, ahí...
Yo creo que es complejo, no se puede decir. Por eso necesitamos agarrar cada cliente, cada denuncia, y analizarla.
La pregunta era específica, ¿no? La experiencia de los que han venido a hacer la denuncia. ¿La mayoría qué aduce? ¿Que no leyó todo el contrato?
No. La mayoría lo que aduce es que el aumento de la cuota.
Ajá.
Porque el contrato es un plan de ahorro. Por supuesto que nadie lee todos los contratos. Te dan 200 papelitos, vos firmás.
Claro.
Porque vos lo que querés es, ¿puedo pagar los 7.000 pesos de cuota? Sí, puedo. Quiero tener el 0 kilómetro, sí. La forma de llegar a través de esto, sí. Fíjate que antes te decían sorteo de licitación, ahora te dicen entrega asegurada. Nadie te dice que con la entrega asegurada vos tenés que sacar un crédito bancario para cancelar el plan, no es así, y por lo tanto tenés que calificar con un crédito bancario.
¿Pero eso está escrito? Por eso le voy a preguntar.
No, está escrito. Dice, a requerimiento de la empresa. Pero no te lo cuentan, porque si te lo cuentan vos no firmás. Porque a vos te da el recibo de sueldo para pagar la cuota de los 7.000. Cuando te dicen que necesitas acreditar un crédito para poder sacar un préstamo de 600.000 pesos, no llega ni en pedo, hablando mal y pronto.
Sí, así se entiende.
Entonces, es una cuestión de comercialización. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos si en ese caso particular hubo o no hubo abuso. Bien. No podemos generalizar, eso es lo que yo trato.
Claro, sí.
Es muy difícil hacer entender a la gente que la denuncia tiene que ser individual, porque también es cierto que la solución puede ser individual. Lo que le cierra a uno, pues no le interesa al otro, porque está en otra situación, ¿me entendés?
Sí.
Y el otro quiere cerrar y este no, y entonces es imposible. Por eso las denuncias son individuales, aunque nos llenemos de expedientes. Es que nosotros no amamos tener en vez de un expediente con 200 personas, 200 expedientes con una persona. Pero al momento de solucionar el problema, a esta persona que le interesa la propuesta cierra y el otro se queda y sigue negociando.
Claro, porque aquí aparece Alejandro para definicionar el tema, que también uno escuchó a los concesionarios, ¿no? Aquí de Posada, todos ellos, y cada uno dice, bueno, nosotros no somos los fijadores de precios, nosotros no establecemos todo esto, y por lo tanto entonces viene a quejarse con alguien que lo escucha, le dice, tenés razón, pero no puedo solucionar.
Claro, yo te voy a decir algo, y es algo que yo lo tengo muy claro. Los concesionarios de la provincia, que son los que venden autos y venden el plan, son eso, venden autos y venden plan. La administración del plan de ahorro y la fijación del precio y las condiciones son de fábrica o del círculo de ahorro que son los administradores. Entonces, ir al concesionario, yo los traigo, yo lo siento, en la audiencia esta que dije en diciembre de enero, los concesionarios estuvieron. Pero yo te voy a dar un ejemplo, un concesionario cuando le pregunté qué autos ustedes venden por plan, me informó 15 autos. El concesionario y la fábrica me dio uno. A ese nivel de inconsistencia de información tenemos.
Pero hay algo, Alejandro, finalmente, en que está saliendo a luz, más allá de todas estas cuestiones, que tienen que ver justamente con esto que usted dice, ¿no? Fundamentalmente, el hecho de no haber respuesta de este tipo, y que después, aun cuando se venda en la galería comercial, en la calle, en la plaza, uno haya una respuesta de alguno en particular, porque por ahí, esa venta que tiene un respaldo, inclusive, uno encuentra estos detalles que usted está dando, que muchos no saben.
Sí, sí. Bueno, pero para eso estamos nosotros, porque yo siempre en la discusión, salgámoslo de los planes, sí. Y vamos a todo. Uno dice, no, los consumidores tienen que conocer sus derechos. El consumidor no puede ser abogado, porque el consumidor es el que es abogado hasta el chico de 10 años que va y compra en un negocio, todos son consumidores. Entonces, ¿cómo puede creer? Nadie puede creer. Es una falacia y es para impedir el uso del derecho, creer y decir, no, el consumidor debe conocer su derecho y entonces puede reclamar. No, yo siempre digo, si el consumidor siente que lo están cagando, que venga a defensa. Y ahí nosotros veremos qué es lo que está pasando con la situación de ese consumidor. ¿Comprender?
Sí, sí.
Porque uno puede querer que todo el mundo sea pagado. Que todo el mundo, antes de sentarse a firmar un plan de ahorro, se siente a ver si lo van a joder dentro de 5 años. No, un plan de ahorro o cualquier cosa.
Sí, sí.
¿Me entendés? No, yo... Vos te sentás con lo que te está diciendo la empresa que te está vendiendo, porque la empresa que te vende tiene la obligación de decirte todo. No, pero está firmado. No, vos me lo tenés que decir. No, dame un papelito y firme acá abajo. Es como cuando vas a los bancos. Los bancos... Y te dicen, bueno, usted va a pedir una caja ahorro, bueno, acá tiene una caja ahorro, firme todo esto. Y resulta que para la caja ahorro te dieron tarjeta de crédito,
sí.
Cuenta corriente, un montón de cosas que te entran a debitar. Vos nunca lo tiraste la chequera, nunca tuviste la cuenta corriente, y un día te dicen, usted debe 3.000 pesos de mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué?
Muy claro.
Y vienen acá y le dan de baja. Porque nosotros decimos, ustedes deberían haber informado. No, pero él se firmó. No, pero fíjate que ni retiró la chequera. Nunca supo que tenía una chequera. ¿Cómo le va a generar 2 años de gasto y después le decir, che, me debe plata? ¿Me entendés lo que digo? Pero necesito que el consumidor venga y denuncie.
Bien.
Porque las empresas no van a cambiar el método de vender y de captar clientes. No lo van a cambiar de modo propio, porque plata. Y ellos están para hacer plata, vivimos en un sistema capitalista. Y el capital lo que quiere es plata. Ahora, por eso existe defensa del consumidor, para tratar de contener esa ansia de ganar. Que en el sistema capitalista no está malo. No, o sea, no es que son el capitalismo es el odio. No. Esto es una herramienta de control sobre el capitalismo. Es una herramienta de control, ejerzámosla. Usémosla. Y eso no quiere decir que yo tengo que conocer mi derecho. lo que te voy a decir, me están jodiendo, pero voy a preguntar si está bien o está mal.
Muy bien, Alejandro. Alejandro, muy claro lo suyo, nos sirve para todos nosotros y para entender todo este tema. Muchas gracias por haber estado en tu compañía.
No, gracias a usted, porque es la única manera de llegar a la gente a través de los medios, que a sus órdenes cuando me necesiten.
Escuchábamos a Alejandro Garzón Macea, director de Defensa del Consumidor de la provincia.
En el aire de Misiones, Radio Turbada, 105.9. Posada, la más creíble. Señor contribuyente, la Dirección General de Rentas le recuerda que tenga en cuenta estos vencimientos.
Recaudación IPA de municipios, 29 de marzo, semana 11. Recaudación del 10 de marzo al 16 de marzo.
Para que la provincia siga creciendo, pague sus impuestos.
Las rutas pavimentadas misioneras fueron diseñadas y construidas para circular con velocidades directrices inferiores a los 100 kilómetros.